Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Tú eres de esas personas que escribiría sin que le pagaran? De esto que, no, yo, aunque no me paguen, yo escribiré toda mi vida. O no, si no te pagan, no escribes.
Probablemente sí, sí, escribiría, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, de hecho el comienzo de la vocación literaria o por escribir siempre es sin cobrar, siempre sin cobrar. Entonces yo creo que si volviéramos a ese desierto, ya por la propia inercia y por el orgullo, yo creo que lo seguiría haciendo, aunque sea para mí, aunque sea en un blog. Yo muchos años estuve escribiendo un blog.
Sin ninguna contraprestación económica de...
No, ni siquiera capital simbólico porque era pseudónimo, pero ahí me, como quien dice, forjé mi estilo.
¿Y qué empezaste a escribir? ¿Cuándo empezaste a hacerlo?
Cuando estuve en Japón, yo en 2004 me fui a vivir a Japón con una novia que me eché japonesa y desde allí asistí al fenómeno de la formación de los blogs, que no sé si tú llegaste a verlo, que era muy popular. Había pues un blog de cocina, pues yo me abierto un blog personal y se estilaba mucho lo de como me he ido a vivir al extranjero para no estar todo el día mandándole mails a todos mis amigos y familiares, me abro un blog donde cuento mis batallitas, ¿no? Y en ese contexto estaba mi blog, que en realidad tenía uno donde contaba mis batallitas, que luego de los textos que fui escribiendo en esos dos años salió mi libro Trenes hacia Tokio, y tenía otro donde hacía reseñas literarias o decía bobadas, un poco el antecedente de las bobadas que digo ahora.
¿Era como los podcasts ahora? Antes
sí,
todo
sí,
mundo
sí,
tenía
son
un
modas.
Blog, ahora tenía
sí,
todo
sí,
mundo
sí,
tiene
ahora
un podcast.
Todo mundo tiene un podcast, sí, es exactamente lo mismo. Sí, modas que no sé muy bien cómo funcionan y lo homogéneas que son, porque no es una cuestión nunca española. Siempre es primero Estados Unidos y luego vamos nosotros.
¿Cuándo acabas siendo columnista o que te llamen para escribir columnas? ¿Eso cómo acaba uno?
Pues normal. ¿Esto lo dices para consejos para los jóvenes o algo así?
No, porque me gusta. ¿En qué momento del río de la vida la barca te lleva hacia el columnismo?
En un momento afortunado para empezar, pero yo... Si hay una cosa que lamento es ir a morirme sin conocer el secreto o los secretos de la vida. Entonces, ¿cómo se hace para ser columnista? Pues no lo sé.
No, pues, ¿cómo acabaste tú para
yo,
ser columnista?
Yo sé mi camino, pero el camino normal yo creo que es pedirlo, rogarlo, conocer a alguien, ser la cuñada del director y cosas así. Yo empecé en el Confidencial porque mi entonces no tan amigo, pero luego sí que nos hicimos más amigos, lógicamente porque era mi jefe. Digamos que alguien, que es Daniel Arjona, tenía en mente que mi blog Lector Malherido venía público y era gracioso, entonces pues dijo, hazlo aquí en el Confidencial. Que es un poco como yo pensaba que debía ser el columnismo. Es que yo vivo en unos mundos bastante contradictorios, que se mezcla la candidez propia de mi origen familiar, o sea que soy un chico de pueblo, básicamente, y el cinismo absoluto. Es una mezcla extraña, porque yo, en mi candidez, pienso que si alguien escribe un blog, no sé si esto le pasó a Hughes, si alguien escribe un blog y se ve que escribe muy bien, que se hacen los posts muy graciosos, pues alguien debería ficharle. Y sin embargo no parece que funcione así. Parece que funciona más, que a mí me sorprende. Me sorprende la gente que, como ya llevo años ya dentro de un periódico más o menos, me sorprende. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido pedir una columna, ¿sabes contigo?
Sí, sí.
No sé por qué.
Voy a escribir sobre esto, ¿puedo?
A mí no se me...
Yo solo he hecho.
Y funciona, sí, pues sí, eso, sí. Pues eso a mí no se me ha ocurrido. Yo creo que es eso, que es todo... hablaré de los hijos en algún momento dado, pero a mí lo que me alucina del tener hijos es eso, compararlos contigo. Claro, yo a mis hijos les podré dar muchos consejos y abrir los ojos anticipadamente a muchas cosas que yo no... Yo llegué a Madrid con toda la inocencia pensando que uno se hacía escritor porque escribía bien y que todo iba de que salen los libros y la gente los lee. No tiene nada que ver, nada tiene que ver con eso. Es curioso.
Si escribieras una autobiografía tuya, podría titularse Alberto Olmos, candidez y cinismo, ¿no?
No suena demasiado bien. Candidez y cinismo no suena demasiado bien. No, pero es algo que, además, ya me estoy acercando a los 50, lo de escribir una biografía, autobiografía, sí que me...
¿Te la has planteado?
Sí.
¿Para eso hay que tener ego o...?
No, para nada. Cualquier vida puede ser narrada por uno mismo. No tiene que pasar de nada extraordinario. De hecho, todo el rato la gente está escribiendo sobre sí misma. O sea, lo importante es que tenga interés, que tenga buena prosa, que tenga quizá algún planteamiento llamativo. Entonces, pues, que funcione o no.
¿Cuántas columnas escribes a la semana, más o menos?
En el Confidencial, 3, y suelo mandar un artículo a Zenda, la revista literaria también.
O sea que no te aburre, el género de la columna no te aburre.
O sea, no es que no me aburra, es que tengo que comer. ¿Sabes lo que te digo? No, es curioso, ¿no? Que, o sea, no es que yo sí, yo estoy harto.
Vale, vale, está bien que lo digas.
Como cualquiera que piensa en el trabajo más bonito del mundo. Todo el mundo se acaba harto. Entonces, claro, cuando piensas en el trabajo más horrible del mundo, como lo explico yo a mi hija, pues imagínate ser cajero en un supermercado. Si te cansas de... Voy a entrevistar a actores en Hollywood. Voy a ir a festivales de cine. ¿Tú has visto a Boyero que esté encantado de ir a Venecia otra vez? ¿O a los periodistas que están encantados? Pues sí, te lo pasas bien, tal. Pero al final también es pesado coger un avión y aguantar cosas, ¿no? Entonces todo cansa, todo agota. Y yo pues tengo ya una inercia y es mi trabajo. Y hago las columnas lo mejor que puedo. Y solo de vez en cuando, a lo mejor una vez cada tres... Sí que hago un artículo de me apetece mucho hacer este artículo, me siento que lo haría gratis, pero el resto no, lo hago cobrando porque me cuesta bastante, sí.
Si no te dedicaras a esto, ¿a qué te dedicarías?
Estas preguntas a mí es que realmente yo no sé en qué ecosistema las colocamos. O sea, yo tengo la infinita suerte, pero la infinita suerte de poder vivir de hacer lo que me gusta. Entonces ya ¿qué te gustaría hacer? Suena que uno en la vida, ¿no? Como... Que es lo que educamos a los niños, ¿qué quieres ser de mayor? Pues no, da igual lo que quieras ser de mayor, no vas a conseguirlo.
No, pero venga, vamos a ponernos en el plano. En el plano es... que te despiden de todo, entonces te ves abocado a hacer otra cosa que no sea esto.
Yo últimamente tengo bastante más cercanía, que no tiene mucho sentido, porque yo escribo sobre todo de libros y de. Pero como escribo un poco a veces de series, tengo alguna cercanía con el mundo audiovisual. Entonces no lamento porque yo creo que no podría hacerlo, pero hacer guiones no me saldría de la escritura, sería...
Bueno, Lorena Maldonado, ¿cómo? Lorena G. Maldonado creo que también ha...
Sí, está combinando las dos cosas.
Está combinando ambas cosas.
Sí, me contó. Yo no sé si lo podría hacer o no, pero es algo que... Como ya he escrito muchas novelas, muchos artículos, muchos ensayos, incluso ya he escrito tres, o sea que no está mal, la idea de hacer un guión mayormente para una película, a mí me estimula como reto, como se suele decir, pero es una escritura demasiado directa y no pega mucho con lo que yo hago. Pero es algo que me gustaría hacer, sí. O sea, que en un mundo de yuppie, me gustaría que los que han llamado a Lorena me llamaran a mí y ya está.
Queda dicho, venga.
Aquí arranca. La única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid... con Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Espero que bien al recibo de la presente, apurando ya, sí, bebiéndonos el 2023, que en nada estaremos ya abriendo nueva botella y este año sí que va a ser bueno, ¿eh? Es cierto que esto lo dijimos para el 2023 y para el 2022 y para el 21 y para el... Bueno, pero que sí. Que ya vamos para este 2024, en camino, estamos ya a mitad de noviembre con el mundo y el país enfurruñado, pero bueno, te pones un rato en la radio y nada se arregla, pero bueno, al menos intentamos animar el espíritu. Esto lo puedes escuchar en la radio los domingos por la mañana, muy temprano, a eso de las 8 de la mañana. Gracias por estar al otro lado. Si lo haces en la radio en directo, si no, lo estarás escuchando en el podcast, también te lo agradezco, aunque nos tengas de fondo, que tampoco hacemos mucho ruido, casi como una bruma de fondo, ¿no? Como un perfume que deja... buen olor en la habitación. Y si te parece, arrancamos ya en este perfume de sonidos y de voces y de músicas y de historias y leyendas y mitos y libros y viajeros. El perfume que no se compra se llama El Taxi de Onda Madrid. Yo no la he visto. Ya lo siento, no he tenido tiempo en mis años de vida en tener un par de horas para echarle un ratito, ponerme en el sofá con la tablet o con el portátil. Nunca cuando la han echado en la televisión me he parado a visionarla, porque también es verdad que hace años que no veo cine con publicidad, ya lo siento. Pero yo soy uno de tantos que no ha visto Instinto Básico, pero que la ha visto, entiéndeme. No sé de qué va la peli, pero sé de qué va esa escena. He visto como tú también, como ese otro también, como todos hemos visto... A la actriz, a Sharon Stone, dando vida a Catherine Thrammell mientras está en ese interrogatorio.
Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida.
Sabemos que no lo es, señorita Trammell.
Quizá cuenta con eso para librarse de sospechas.
Escribiendo el libro tiene una coartada.
Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté.
Allí, en una sala grisácea, con Polis haciendo el papel de Polis, está el Poli bueno y el Poli malo, y el Poli gordito y el Poli más guapete y el Poli tontorrón. Bueno, preguntando, ¿no? Inquiriendo a la joven y bella señorita Trammell para que dé su versión de los hechos. Pero en un momento dado, después de que ella, juguetona, dirían algunos, provocativa, dirían otros, le pregunte al detective Nick, ¿cómo era lo de la pregunta?
¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick?
Sí, esa era la pregunta. Pues después de preguntársela, ella descruza sus piernas, se mantienen separadas unos segundos y las piernas las vuelve a cruzar, ¿no? Y Sharon Stone le acaba de enseñar sus genitales a todo aquel que se precie a ver la peli. Instinto básico, ¿no? Peli del año 92, año olímpico, donde España estaba guapa, que cuenta como un hombre, Johnny Voss, antiguo cantante de rock, propietario de un bar de copas en San Francisco, aparece brutalmente asesinado en su cama. La última vez que se le vio estaba con su novia, que es Catherine Trammell, que es guapa y que además es escritora de novelas de intriga. El agente Nick Curran, que atraviesa un mal momento, es el típico poli este que está saliendo de su adicción al alcohol y a las drogas, pues recibe el encargo de vigilar a Catherine, que es la principal sospechosa del crimen. La gente ya no se acuerda mucho de la trama, pero todo Dios se acuerda de Trammell y de sus piernas. Alberto Olmos es escritor, es periodista, es columnista, acaba de publicar un libro donde habla, entre otras cosas, de esta escena icónica que ya ha entrado en la historia del séptimo arte. El libro se llama Tía Buena y el subtítulo es Una investigación filosófica. Olmos, que lo publica en Círculo de Tiza, pues publica un libro que no se deje llevar a engaño, va más allá de intentar descifrar de dónde viene aquello de tía buena, la expresión, sino que habla también sobre el deseo, sobre el objeto de consumo en que puede convertirse una mujer, sobre las miradas de los hombres y las mujeres que se sienten observadas. Claro, ¿por qué los hombres miran a las mujeres y no al revés? ¿Hay hueco para el feminismo y su relación con la belleza? ¿Cambia algo ver a Madonna a los 80 y ver a Madonna ahora? ¿O ver a Nati Peluso ahora? ¿O ver a Aitana ahora? ¿Hay diferencia entre un desnudo cotidiano y un desnudo artístico? ¿Para ser una tía buena basta con pensar que lo eres y ya lo eres, ya eres una tía buena? ¿Cuánto dinero hay detrás de las miradas de los hombres? Hay preguntas, a veces incómodas al pronunciarlas en alto, que Olmos pues se inquiere a sí mismo y se intenta responder. Aquí no será Olmos el que se pregunte, porque para eso estoy yo, que para algo me pagan. Serán peores preguntas, porque las mejores interrogaciones se las hace uno mismo en su mente para sus adentros. Pero al menos algo es algo, aunque eso sí, podemos descartar que se produzca algún cruce de piernas en la entrevista.
Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Era otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Me haces falta tú.
Alberto Olmo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Taxi Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por acudir a nuestra llamada, raudo y veloz.
Un placer.
Aparte que está un día malo, además, aquí en Madrid. En Madrid capital está lloviendo y hace frío y sé que es difícil a veces salir de casa, ¿no? Es como hoy tener la valentía de venir a la radio, ¿no? Medio que te gusta, entiendo, o que...
Sí, 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 me interesa, sí.
Te interesa, más que la televisión, ¿no?
Sí, la televisión creo que es muy peligrosa, sí. Sí, además no tengo que preocuparme de lo que me pongo, que es una cosa que me...
Claro, me has preguntado antes, ¿se puede contar eso? Me has preguntado, sí, ¿se graba en vídeo? Y digo, no se graba en vídeo. No, sí, nadie nos verá.
Me resulta un coñazo tener que
nadie nos verá.
Pensar qué me pongo para esto que me han invitado.
Sobre todo hablar y no hacer gestos al hablar. O no poner una pose mientras estás hablando.
Eso se hace en la tele, lo que me dicen.
Sí, 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 sí. Eso me dicen a mí, sí. De que... Yo también grabo entrevistas en vídeo y hay que tener cuidado con gestos de... ¡Ay, se está riendo! Y te puedes estar riendo de otra cosa, pero no, a lo mejor parece que te estás riendo del invitado o de la invitada.
Bueno, pero como tú lo editas, tú eres el jefe de...
No, yo no edito.
Bueno,
yo no edito.
Bueno, sí, bueno.
Puedo decir que no salga mi cara, pero... Bueno, ¿cómo va todo, Alberto? ¿Qué tal?
Bien, estaba entretenido escuchando, recuperando Instinto Básico. Yo tampoco la vi en su momento. No sé si me lanzo a hablar sin más.
Sí, por favor, adelante, lánzate a la piscina.
O sea, partiendo de la ocurrencia del libro, que es el título, que yo pensaba que no iba a llegar a nada, de repente fue tomando cuerpo y la idea es que todo lo que veía y lo que casi hacía, siempre había algún componente de capital erótico femenino. Y en algunos casos ni lo buscaba. Por ejemplo, me puse La ventana indiscreta y salió una señorita que se llama Miss Torso. Es un personaje muy interesante y digo, no escapa uno de la... del uso, digamos, del cuerpo de la mujer. Y en caso de Instinto Básico, siempre que me la volví a ver es profeso para el libro, sí. Y es una muy buena película, ¿eh?
No la he visto, ¿eh? No la he visto.
Es que lo malo de los thrillers eróticos, que lo comento en el libro, que se pusieron de moda a finales de los 80, con Fuego en el Cuerpo, creo.
Sí.
Y tienen cosas bastante espeluznantes, como El color de la noche, con Bruce Willis y una actriz que era Jean March, creo que se llamaba. Luego ya decayeron, pero el problema de esos thrillers eróticos que se llamaban, incluso de las películas como las de Búfalo 66, donde hay como sexo explícito, es que solo devora todo. Entonces ya la gente no puede... Es complicado ver una película que llega con un escandalazo por una escena en concreto, ¿no? Entonces yo creo que vista ahora, Instinto Básico está muy bien. De hecho, no sé si sabes que es una especie de versión de Vértigo.
Bueno, lo supe al leer el libro.
¿El libro? Ah, el mío.
Perdón. El tuyo,
sí.
No,
que había un libro
no
sobre,
otro, no otro, un... no otro.
Vale.
El tuyo, porque es verdad que se sitúa en San Francisco como se sitúa...
No, es muy curioso, porque yo había visto Vértigo no hace mucho, la vuelta a ver, que es una película que los que saben de cine todos la señalan como la mejor de todos los tiempos por encima de las listas absurdas que salen después.
¿Y para ti?
Pero nunca he acabado de pillar esa película.
¿Tú nunca...?
Hay muchas películas, muchos libros que yo no acabo de pillar. Ah, bueno, no puedes decir que sea mala, aunque el guión es un poco absurdo, pero bueno. El caso es que viendo Vértigo y viendo Instinto Básico, hay muchas similitudes, sí.
Mira, dices aquí, por ejemplo, lo de los thrillers como Fuego en el Cuerpo, como Atracción Fatal, como...
El color de la noche.
Sí, Mujer Blanca Soltera, El color de la noche, La última seducción, y la más conocida es la de Paul Verhoeven, que si no recuerdo mal, este hombre dirigió la de... ¿Cómo se llama esta película de Schwarzenegger? Sí, la de
que le gusta todo.
¿Destino Final? ¿Cómo es? No, Destino Final no.
Vamos sí, a que es, ahí también sale Sharon Stone, sí.
Sí, que sale es una película...
Desafío Total.
Eso. Total, que la cinta del Desafío Total la utilizan ahora para el fútbol del Canal Plus.
¿El qué? La música.
La musiquita de Desafío Total.
Sí. Y la música que ha sonado aquí al principio...
Total Recall.
¿No era de Succession o parecido?
Sí, al principio de todo.
¿Pero es la música de Succession?
Al principio de todo, sí. Cuando dice Onda Madrid presenta...
Ah, pero es exactamente.
Sí.
¿O es un plagio?
No, es un robo, más bien. No es un robo, no. Es
que
una...
no suena exactamente igual, pero me ha sonado bastante parecido.
No suena exactamente igual, pero es parecido. Sí. ¿Te gusta esa?
Sí, soy muy fan. Date cuenta de que en esta conversación hemos retratado lo que es y era la literatura posmoderna. Estamos hechos de referencias culturales. Tú como eres tan joven, por suerte a lo mejor las valoras más que yo, pero es apasionante, ¿no? El Instinto Básico se parece a Vértigo, entonces ha sonado Succession, la has visto, que se parece, el actor sale no sé dónde. Eso es la vida de los que... Luego dices, ¿cómo acabas de columnista o de escritor? Pues porque tu vida a tu edad y un poco desde los 15, 18, es todo devorar culturalmente cosas. Y eso es algo que he pensado y que también voy diciendo por ahí cuando hablo de mi libro, que claro, no hay nada más ajeno a mí que una tía buena y que un tío bueno también. Que hay mucha gente, y lo puedes ver sobre todo en Instagram, que yo lo sigo mucho, los reels de Instagram, que viven única y exclusivamente o en primer lugar del día para su aspecto físico. Tanto que su cuerpo esté bien cincelado, entonces gimnasio, dietas y demás, y la ropa que se ponen, etcétera. Entonces no hay nada más alejado de lo que yo he hecho toda mi vida, que es dedicar un montón de horas a ver películas y a leer libros, básicamente, y a la música también escucho, no mucho más, ¿no? Pero a lo que voy es a que en este libro, y creo que lo dejo mucho claro en algún momento, no condeno esta pasión, porque yo creo que cuando pasa el tiempo te das cuenta de algo que es peligroso de afirmar, pero bueno, es característico de mí decir cosas absurdas, pero en serio, no hay nada mejor en ver un ciclo de películas de Fellini o ver Austin Powers. No hay ninguna diferencia. ¿Sabes cómo te digo? Esos silencios, ¿qué quieren decir?
Es un silencio valorativo sobre...
Vale, porque el concepto básico es, en realidad está llenando el tiempo, entonces la gente se cree que viendo películas de neorrealismo italiano, pongamos, es superior a la gente que ve todas las de Marvel.
No,
es lo mismo, es entretenimiento... Es igualmente entretenimiento, es igualmente llenarse con algo. No te aporta nada particular. Sabes más del neorrealismo italiano.
Pero te aporta más voy a hacer una, la contraparte. ¿Te aporta más ver Vértigo, por ejemplo, que ver una peli de fin de semana de estas que echan por televisión?
No, te aporta más para hablar de Vértigo.
Megalodón, por ejemplo.
Si quieres hablar de Vértigo, si no has visto Vértigo, no puedes hablar de Vértigo, pero no... Pero esta cosa que pensabas con 18 años de que eres superior porque estás viendo un coñazo de Bergman y no la película de Spielberg, Parque Jurásico, pues es mentira.
No superior, pero sí hay más, hay más matices, ¿no?
De matices. También hay muchos matices. En las películas malas también hay muchos matices.
Sí, no, claro.
Lo mal que están hechas es todo matizable. No, pero es una conclusión que llega hace tiempo, sinceramente, de hacer algo, no hacer nada o hacer cualquier cosa es... En última instancia, desde un foco lejano, es exactamente lo mismo.
También te da igual entonces leer libros buenos o que se creen que son buenos a libros malos.
O sea, quiero decir, la idea es hacer lo que te apetece, pero no pienses que eso que estás haciendo es infinitamente superior a nada, porque no hay mucha gente que puede saber todo de cine, ya que estamos, o de música y ya está. ¿Y qué? Pues ya sabes todo, muy bien. Eres una autoridad ahí, sí. Pero no me vengas, que es una cosa que, por ejemplo, un escritor muy reconocido, que es Juan Gabriel Vázquez, que es un tipo respetable, y yo no soy fan, pero es un autor pues es muy solvente. Pero de vez en cuando incurre en un presupuesto que a mí me parece totalmente demencial, que es decir, leyendo tal... No, ¿por qué los libros son interesantes o buenos? Pues leyendo tal libro aprendí que el amor es no sé qué. Pues no, tío, eso no es así. Leyendo tal libro o viendo tal película, como me pasa a mí, pues me quedo con una escena, me quedo con una frase, me quedo con una anécdota, me quedo con cosas, pero no aprendes como los sentimientos, ¿sabes contigo? Entonces esta sobrevaloración de, claro, tienes que leer, yo qué sé, Ana Karenina para entender la infidelidad. Pues no, lo siento. Tienes que leer Ana Karenina para ver una novela estupenda y poco más.
Aprenderás de infidelidad cuando te ponga los cuernos, ¿no?
También. A lo que voy, que en este libro, que trata sobre todo mujeres, porque me dicen, ¿y por qué no has hecho 30 tíos buenos? Porque entonces no acabaríamos nunca, es un libro que no acaba nunca. A un momento lo tienes que dejar el ensayo y siempre te puedes estar documentando, y todo el tiempo me estaba pelando el mundo con, veas una serie, un anuncio, una canción de Nati Peluso, esta canción, con mi culo a cuatro patas tienes buenas vistas. O sea, eso si no hubiera estado yo escribiendo mi libro, no hubiera caído en lo exactamente que es mi libro, esa frase, ese comienzo de una canción de Nati Peluso. A lo que voy, que una persona que quiere dedicar su vida a tener un cuerpo estupendo, me parece bien.
Dices al principio, cuando escribes cuando te planteas escribir este libro, Tía Buena, que te da un poco como de vergüenza de decir...
sí, ¿vergüenza?
Sí, yo... No,
no, lo que...
Como te,
la idea es
resquemor, que... a ver, ay, es muy frívolo el tema.
Es el título. Realmente este libro...
Lo que te da cosa es el título, ¿no?
Este libro está lleno de citas de eso, una cita muy importante de John Berger, que tiene un libro que se llama... Modos de ver, que se ha traducido. Lo vamos a traducir hace poco, creo. Y tiene una cita que creo que me sale de memoria, porque la cita, en todos los libros que yo he leído, la citan, que es: los hombres miran a las mujeres y las mujeres se miran a sí mismas siendo observadas. Y sigue: esto determina no solo la relación de los hombres con las mujeres, sino la relación de las mujeres consigo mismas.
Sí, sí.
Esa cita aparece en un montón de libros, en Eva y Youth y en Cholet, en todas las que he leído. ¿Y por qué te estaba contando yo esto? Ah, que el libro tiene páginas, pues eso, densitas, me gusta cierta prosa intelectualmente poética, tipo pues Baudrillard, entonces tengo pasajes en esa línea, y tengo otros pasajes más autobiográficos donde comento simplemente como cosas más tipo la columna, ¿no? Pero lo que voy con esto es que Tía Buena, como pórtico para el lector, pues quizás atractivo, quizá, pero es como también como disuasorio, a lo mejor para algunos que puedan pensar que es un libro como frívolo, jocoso. No, mi duda era el título, pero es que no conseguí otro título porque no es belleza femenina, no es chica guapa, no es, tampoco voy a poner, que lo he repetido muchas veces, un título de la manera clásica, que sería El capital erótico femenino en la posmodernidad tardía.
Sí, es como de tesis doctoral.
¿Sabes?
¿No?
Tampoco es eso. Entonces, y la prueba del título es que lo testé mucho a todo el mundo con el cable, que había bastante gente por una vez para un libro. A todo el mundo le hacía mucha gracia y sobre todo era muy comunicativo, porque todo el mundo sabe de qué hablas, aunque nadie probablemente pudiera decirme qué es una tía buena, ¿sabes? Porque no es una cuestión de gustos o una cuestión de belleza, sino es una cuestión de mujeres que en un determinado entorno, por ejemplo esta radio, pues seguramente hay una trabajadora, ya sea una locutora, ya sea el recepcionista, ya sea quien sea, que voluntariamente quiere ejercer el papel de la tía buena de Onda Madrid. O sea, la chica a la que todos los invitados miran y comentan, a Cristina, a Pepa, como se llame. ¿Sabes qué te digo? Y eso existe muy claramente.
¿Y entonces el libro nace de esa idea, de que hay tías buenas que eligen serlo?
No, el libro llega a esa noción, pero parte de... O sea, aprendiendo los freudianos, o no tan freudianos...
Parte de tu niñez.
parte de que yo estaba ya soltero de nuevo y al mirar quizá con más intensidad lo que crudamente se puede llamar el mercado amoroso, por no decirlo de otra manera, pues de repente, como tuve que poner una edad, me dije, ¿cómo será esto de ser mujer y de ser mirada? ¿Y por qué van así? ¿Por qué tantas chicas en TikTok? No, yo nunca he entrado en TikTok. En Instagram. ¿Reels de Instagram?
Sí, sí, sí.
¿Tú sabes la cantidad? ¿Pregunta retórica o no? Tú dímelo. ¿Tú sabes la cantidad de chicas que hay en Instagram mostrándose? Pero millones en todo el mundo. Y casi ninguna es... O sea, la mayoría lo hacen porque quieren y sin retribución. Porque hay algunas que te ponen un link a OnlyFans. Entonces debe ser que es todo un entramado como de... A ver, captar, digamos, clientes para su OnlyFans, ¿no? Pero muchas chicas simplemente encuentran satisfacción en subir una foto, pues en su vestido de noche que han ido a una fiesta, y etcétera, etcétera, y los me gusta, y cuántos me gustas tengo, y todo eso, de repente, tuve la sensación de que como hombre durante toda mi vida simplemente había sido apelado en el sentido, pues eso, masculino, de te gusta o no te gusta, cómo pasa esa chica, lo que sea, pero nunca había pensado, ¿y cómo es eso de...? Serlo, ¿sabes?
Vienes a decir en el libro que los hombres estamos constantemente siendo bombardeados con imágenes uh-huh. de mujeres.
Sí, sí, eso lo iba a decir en dos páginas. Quiero decir que no es que la tesis del libro sea los hombres proyectos míos, porque la tesis del libro es las mujeres también probablemente proyectas suyas. Pero sí es verdad que es una evidencia. Hay una cita de Jordan Peterson uh-huh. que no es que le siga mucho, pero me sale mucho los reels de Instagram. Y es, lo digo por darle contexto a esta opinión, y es bastante gráfica, dice algo así como está en el libro también. Cualquier joven de hoy, tú mismo, bueno, incluso con 15 años, ha visto más mujeres guapas, desnudas, y escenas de sexo, y todo tipo de cuerpos femeninos, si es lo que le interesa, que el rey más poderoso de la historia. ¿Sabes contigo? O sea, tú te puedes imaginar a Tila o Fernando, no sé, quién era gay, quién era gay, Fernando VII, alguno de estos, que tienen todo el poder del mundo y se pone a acostar con toda la corte.
Sí,
no, pues cualquier chaval de hoy, su acceso a la desnudez, digamos, y al erotismo, y el impacto que recibe, tanto si lo busca como si no, pues es curioso, ¿no? En algún momento, alguna conversación o charla o entrevista sobre este libro, alguien quería como hacerme reconocer, tipo Berlanga, uh-huh. García Berlanga lo pilotas, que es como él se declaraba erotómano, creo que era, como con mucho orgullo, y en sus películas había muchas escenas de este Jaez, entonces, pero no, porque yo, mi respuesta ante esta sugerencia es que Juego de Tronos no tiene todas las actrices más guapas del mundo y una escena de sexo como poco en cada capítulo, porque lo voy a ver yo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, yo estoy en una masa amplísima de público, que incluye también chicas, que está constantemente captado con desnudos, con provocación. Y entonces me gustaba saber cómo era... Que no tienes que he conseguido responder a todas mis dudas, pero algunas cosas sí que me han sorprendido en mi investigación.
Ser una tía buena puede ser un...
Un suplicio, sí.
Un suplicio.
Sí, sí. De hecho, ahora mismo estoy viendo...
Un coñazo,
Estoy viendo la enésima serie sobre Bárbara Rey, ajá. Una en la que habla ella. Y es exactamente eso.
Cristo y Rey, ¿no?
No es ahora la serie de ficción, y ahora hay una que se llama, yo me había quedado también Cristo y Rey, que se llama La vida, una vida bárbara, que vale. Sale ella hablando de su... Sí.
El nombre da mucho juego al...
Sí, sí, sí.
A los
nombre,
títulos.
Inventado, digamos. Ella se llama María, y no sabía que era de Murcia en todo caso. A lo que voy, pues ella te lo cuenta y lo ves en las imágenes, o sea, tú de repente eres un, como dirían de Bagarne, el animal más bello de España en el final del franquismo, y al final fíjate quién la llamó para acostarse con ella, nada menos que... Yo todavía estoy en esos años 90 en los que no se podía decir cosas sobre el rey, tío.
Sí.
Me da como cosa...
Te coartas de decir el rey Juan Carlos.
Es que me parece como fíjate cómo nos manipularon, digamos, durante años, que supongo que está bien porque no se puede tampoco dejar indefensa las instituciones más importantes del Estado, pero te lo juro que me parece increíble que estemos hablando tranquilamente de esto cuando en los 90 me acuerdo del programa de Tómbola. Es una persona muy importante y yo estaba viendo ese programa y me acuerdo, te lo juro, que no se me ocurrió que pudiera ser tan alta... personalidad. El caso, que sí, si eres muy, muy, muy atractiva, pues te pueden envidiar muchas chicas y puede pensar todo el mundo que vives una vida de placenterísima, pero generas tanto deseo y tanto deseo frustrado que es muy complicado. De hecho, en el libro creo que alguien me dijo una frase que le dijo a su vez otra mujer, que fue, creo que Bárbara Rey la podría suscribir. Yo tuve mucha muy mala suerte en la vida porque nací guapa y pobre. Eso me parece una frase muy potente, sí.
También me parece interesante como dices que como acabas llegando a la constatación, que es una cosa muy evidente ahora, de cómo el feminismo y la belleza se han acabado dando la mano, ¿no?
Sí, no diría dando la mano, pero...
caminando juntas.
Sí, sí, de hecho es evidente, ¿no? Pero vamos, yo tengo cuando yo era jovencillo, es en los años 90, que lo cito mucho. Entonces yo realmente tengo la percepción de que desde los años 90 al día de hoy, todo lo que, por decirlo en la ley de Murphy, o no sé qué leyes, todo lo que ha podido ir mal ha ido mal. Tengo la sensación de que lo popular, en el peor sentido, lo degradante, lo embrutecedor, toda vez que ocupa una especie de espacio mayoritario en la sociedad, primero tiene una resistencia que parece firme, porque es la resistencia de la minoría intelectual. Es decir, la gente en los 90 constantemente, si se preocupaba, oía que el consumismo es malo. Oía que la intimidad hay que valorarla. Oía, yo no sé, que el fútbol era embrutecedor incluso. Entonces ahora, pasados 20 años, eso no existe en ningún sitio. O sea, ya nadie, ni siquiera el más comunista de nuestros líderes, a veces Alberto Garzón, pero da unas puntadas que son woke total, que es pues no consumas tal producto en el sentido de que es nocivo o otras circunstancias, pero no en el sentido de no hay que consumir a lo loco. Entonces, eso es algo que yo llevo bastante también en vena, que por mucho dinero que me dieras yo no podría despilfarrarlo. Me parece obsceno. Entonces todo eso desaparece. Ya nadie dice que el fútbol es embrutecedor, sino que tienen que jugar también las mujeres, uh-huh. ¿Sabes? O sea, y el consumismo. Y esto viene a lo que te digo a lo que me has preguntado, de que, según sitúo en el libro, evidentemente la fuerza de la imagen del cuerpo de la mujer sensual empieza cuando se inventa el cine, la fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas décadas que se podrían comentar, pero saltamos directamente al mediados del siglo XX, que es con la incorporación de la mujer al lugar de trabajo. Y ahí empiezan las figuras tipo Marilyn Monroe, que encaja un poco con Sharon Stone. Entonces, la idea es que el feminismo tenía... voy a decir sentido, pero tenía coherencia cuando señalaba cómo Marilyn Monroe gana $50 por una sesión de fotos y la revista gana 50.000 de aquella época. Y cómo un montón de mujeres son explotadas normalmente por hombres, que son los dueños de las productoras, los dueños de las revistas, y encima las cosifican sexualmente y suponen un modelo para otras mujeres que les lleva a querer ser así como ellas. Y todo eso tenía un sentido hasta que en los 90, con el surgimiento de Internet, de repente hay una explosión de sensualidad que yo creo sinceramente que, vamos, no creo, no, es que es evidente que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente comportándose como si fuera famosa, aparte de especial, lo cual incluye tantas chicas comportándose como si fueran a recibir un Grammy, buscando su punto siempre más erótico, no hay más que ver la subida de la... del negocio de la cirugía estética, probablemente, de los gimnasios, de las dietas, pero la cirugía estética es como más, a mí me parece, me da más escalofríos, ¿no? Entonces, todo ese tsunami imparable de, es evidente que todas las mujeres, o una mayoría enorme, están preocupadas por su físico según los cánones de belleza, pues hace que un feminismo que dijera, eso está mal, pues se pondría en contra a muchísimas mujeres. Entonces yo creo que más que darse la mano, ha habido como una derrota, como la que te he dicho del consumismo, la que te he dicho de cualquier otro sentido moral, una derrota de... Es cierto que a mí me gusta el fútbol, pero me gustaba también que alguien dijera que ¿sabes? Lo del opio del pueblo y tal.
O sea, nadie lo dice ya eso. Ya.
No, eso porque nadie dice ya eso. Entonces ya nadie puede decir, no te cosifiques, bla, bla, bla. Entonces el truquito que hemos encontrado es decir, si lo haces porque quieres y si tú recibes el beneficio que antes recibiría un productor, pues no está mal. Y varios autores, desde el coreano, surcoreano Byung-Chul Han, Nina Power y muchos otros, pues localizan fácilmente que esto es un presupuesto totalmente ultraliberal, porque es convertirte tú en un producto. Entonces, si tú, sé que te esclavicen está mal, que te exploten está mal, pero si te explotas a ti misma, vale, lo compramos. Entonces, es el... el sitio tan extraño donde se ha quedado, digamos, la teoría feminista, que hasta donde yo alcanzo, creo que tampoco soy un experto.
Claro, pero, por ejemplo, vienes a decir que me parece interesante la idea de, claro, ¿qué ha cambiado de ver a Madonna en los 80 y de ver ahora a Madonna?
No ha cambiado nada. Es que
no ha cambiado nada. No ha cambiado en lo sustancial, no ha cambiado.
O sea, en lo sustancial, que es que la gente ve que siempre las mujeres son guapas, no ha cambiado nada. Por mucho que gente como Catherine Hacking, que es la que acuñó el término capital erótico, te diga no, pero ahora ya gana mucho más dinero con toda su carrera. Pero lo cierto es que para la gente normal estamos en lo mismo. Si una mujer es popular y conocida, siempre es atractiva. A mí, esto en alguna pasaje del libro lo comento, a mí lo que más me sorprende, por ejemplo, la presentadora de televisión. Pues claro, hay esa imagen y es normal que sean atractivas, pero en la cadena más feminista que podríamos encontrar, digamos, en sus presupuestos, que es La Sexta, yo ya no veo la tele, pero cuando la veía, era muy exagerado que las locutoras tienen que ser muy guapas, ¿no? Y el salto ya totalmente demencial es que en política yo creo que llevamos 10 años en los que ninguna mujer, no te digo, ¿sabes? No puedes poner adjetivos, digamos, denigrantes, pero pon que normal. Ninguna mujer normal ha tenido éxito en la política española, digamos, a nivel nacional. Todas son Inés Arrimadas, todas las de Vox solían ser muy monas, todas las de Ciudadanos eran como que tenían una especie de corte. Y dices, pero habrá un mundo. Eso es una cosa que yo quería haber llegado, pero que me llegué agotado al final del libro. Pero me gustaría haber ido a algún sitio donde me reconocieran que así funciona. O sea, si me dijeran en Ciudadanos, pues ahora que están, ya han desaparecido, ¿no? Pues sí, cuando hicimos el partido había un memorándum que decía los hombres todos con traje sin corbata y las mujeres todas de estas medidas. Porque era demasiado exagerado.
Pero dices, por ejemplo, me dices, Madonna era sexy en los 80 y Miley Cyrus o Chanel son sexys en 2022. Solo que Miley Cyrus o Chanel lo son porque quieren, mientras que Madonna lo fue por imposición de la industria musical, ¿no? Eso es básicamente como la teoría de la gente, que uh-huh. Madonna la obligaron y ahora no la obligan.
Ya, pero fíjate que fácil es hacer lo mismo sin que te obliguen. Es exactamente igual. O sea, Rosalía misma, por ejemplo, cuando salió Rosalía, tenía un disco además que la portada era muy bonita, en blanco y negro de su rostro, en ese sentido lo digo, pero no en el sentido que sea tía buena, sino que era guapa. Cantaba flamenco muy chulo para los que somos profanos, ¿verdad? No sé si te acuerdas.
Sí, ese
disco.
Sí.
Y de repente, cuando tiene un éxito realmente mundial, todos sus videoclips, todas sus imágenes en Instagram, todo es siempre erotizante. ¿Sabes, tío? Todos sus vídeos son, mira qué culo, mira qué piernas, y además que está todo claro, tratado con el modo de filmar y el modo de, y lo que digo, el maquillaje y demás, para que una chica que en realidad tampoco es tan espectacular, lo primero que te entres es lo espectacular que es físicamente. ¿Sabes? Y eso me parece que es una derrota, porque tú ves a Ed Sheeran, que no soy súper fan, pero la verdad es que me cae bien, como uh-huh. a todo el mundo. Yo creo que es como el Jordi Évole de la música mundial, ¿no? Es ese concepto de...
le cae bien a todo el mundo, ¿no?
Así
feíto. Bueno, Jordi Évole le cae bien a todo el mundo, ¿eh? Sí, o sea, que hay gente que no le cae bien.
A mucha gente le cae bien. Es como así feíto, normalito, que es millonario, pero viste como si no tuviera ni para comer.
Un saludo para Jordi Évole.
Yo no tengo particular aversión a Évole.
Yo tampoco, a mí me cae bien Évole.
Particular aversión no, pero bueno, da igual. Ed Sheeran, ¿dónde está en la música femenina? Y te digo, muchos cantantes son feos, muchos cantantes son vagos y les da igual el ejercicio físico y salen a cantar con camiseta y no pasa nada. Pero ¿dónde está, que es lo que voy con la degradación de nuestro mundo, que no sé si sabes quién es, Tracy Chapman?
Ni idea.
¿No sabes quién es Tracy Chapman?
No, lo siento.
Qué guay. O sea, mola que por lo menos se note que tenemos edades distintas. Tío.
No sé, no.
Tracy Chapman era una cantautora de raza negra, americana, que cantaba unas canciones tipo, yo qué sé, Bob Dylan, ese tipo de música, que tuvo un éxito impresionante y que salía al escenario, pues no a enseñar su culo ni su cintura, salía que no veías nunca lo sexy o lo que era. Luego, claro, en aquella época no existía internet y no tenía, y no sé yo si tal, pero luego ha resultado que para más decoración moral del personaje, encima es lesbiana. Creo que esto lo descubrí yo hace pocos años. O sea, que yo en aquella época ni siquiera nos preocupaba de esas cosas, yo creo. O no estaba bien que ella, la cantante, no le convenía decirlo. Pero claro, esa figura de una mujer gay, negra, que canta canciones estupendas, búscatelas, no existe hoy. O sea, todo el rato, ejemplo, Nati Peluso, agresividad sexual. Rosalía, agresividad sexual. Te hacen ministra, dedicas más tiempo a ir al gimnasio y a maquillarte que a estudiar leyes. Ya lo han notado, no lo notaste con los de Podemos. Cuando Irene Montero e Ione suben ese escalón de visibilidad máxima, su aspecto físico cambia muchísimo. ¿Sabes lo que digo?
Uh-huh.
Entonces, ¿en qué momento estamos tan... Aunque digo que no soy crítico con ello, pero con esto sí que me parece más criticable, ¿en qué momento una persona recibe una responsabilidad tan crucial como la de dirigir un ministerio del gobierno de un país y su principal preocupación es a ver si salgo mona en todas partes? ¿Sabes cómo te digo?
Dices que uno de los grandes negocios de nuestro tiempo es la frustración sexual de los hombres. Hay una industria de, de los frustrados. Hay una industria...
Bueno, frustrados no, de todos.
De todos los frustrados.
Hay una encuesta que repito muchísimo, que no sé si has visto, sobre Tinder, que es una red social que por curiosidad estuve una semana con un seudónimo y me pareció horrible, pero por lo menos lo vi desde dentro. Y lo fascinante de Tinder es que, como nuevamente lo que te decía de la evolución, yo recuerdo cuando lo que hemos comentado de los blogs, pues claro, en los blogs la gente te deja comentarios y la gente tiene otros blogs y la gente se escribe mensajes. Entonces, naturalmente había como reuniones de gente que así tenía blogs, ¿sabes? Y se juntaban. Entonces, claro, ahí podían salir parejas o no. Entonces, si salía alguna pareja entre bloggers, el cómo te has conocido, te hablo de hace 20 años, ¿eh? O 15, era, la frase lógica era, pues, por internet. Por internet quiere decir, como te digo, tenéis actividades en internet, os escribís y quedáis. Y mucha gente decía, va, a mí no me gusta eso, yo prefiero quedar en un bar, el mito del bar, ¿sabes? Bueno, da igual. Es un libro que a lo mejor escribo alguna vez, lo de ligar, pero bueno, eso se decía entonces. Pero ahora a la gente le parece rarísimo que no tengas Tinder, ¿no? De tu generación, supongo.
Sí, sí.
O sea, se ha normalizado a una velocidad de vértigo algo que es muchísimo peor que conocerse porque escribes en un blog y otro escribe en un blog o porque tenéis intereses comunes. Esto de aquí estoy yo, nuevamente un producto, con este en mi nombre, mi foto.
Y descartas o apruebas.
Mis cuatro fotos y hago así a una persona y la anulo en dos segundos, porque yo lo probé, claro. Y es demencial. O sea, ponerse ahí a mí me parece una gradación, porque los tiempos que vivimos son así.
Pero estamos en un momento, y además lo vienes también a escribir en el libro, que me parece, bueno, yo creo que curioso ese planteamiento, el planteamiento casi mercantil del amor. Para bien y para mal.
Yo para bien creo que no, porque es lo que te iba a comentar. Primero, reduces a la gente a 3, 4, 5 fotos, no sé cuántas se pueden poner, a una descripción de 50 palabras que son todas iguales y a unos intereses que son todos... Están limitados, o sea, nadie puede decir me gusta...
Pero no es tanto lo de Tinder, bueno. Más, eso ha pasado toda la vida, el hecho de ver a una persona muy guapa, por ejemplo, y ya que un hombre se autodescarte.
Eso es otro tema que trato en el libro.
Y eso es verdad que también puede ser un planteamiento
mercantil. Déjame que te cuente esa encuesta para que veas la realidad de los frustrados. La realidad de los frustrados es que en Tinder, que por suerte para este dato que a mí me viene bien porque me interesa, que es como se funciona toda nuestra vida, hay tantos millones de usuarios que tienen una cantidad de datos impresionantes y es mucho más relevante lo que diga esta encuesta de Tinder, que es muy sencilla, que tu impresión, mi impresión, pues yo conozco a 100 personas, pues yo pienso que la mujer... No, en Tinder es así de claro. Los usuarios, vamos a empezar por lo bueno, los usuarios le dan hacia el lado que sea positivo, más cuando se gustan los dos.
Match es claro.
O sea, me gusta los dos, al 60% de los perfiles que se encuentran, al 60%. ¿Y las chicas hace cuánto? Al 3, 4, 5%.
Sí.
Entonces, los frustrados no son... La minoría de incel, que parece que ya vas un poco de moda de vamos a meternos con los que no ligan. No, los frustrados son los que se meten en el propio Tinder y no consiguen prácticamente nada, no porque sean ogros y chicos, no, porque es que hay una minoría selecta de varones que les gusta a todas las chicas y una mayoría amplísima que no. Entonces ahí, como dicen algunos teóricos, en ese contexto digital y simplificado hasta el máximo, pierde, claro, gente que tiene conversación, que en personas tiene una especie de halo, porque estos son cuatro fotos y qué tal hables en chats, ¿no? No hay mucho más.
Uh-huh.
Entonces, claro, hay mucha gente que tiene mucho que perder ahí porque te queda reducido y las chicas igual quedan reducidas. De hecho, en el libro comento lo escalofriante, diría, a lo mejor es un poco exagerado, pero no sé, me impresionaba cuando visité estos sitios para ver qué había. Nuevamente, volviendo digamos, a algo así como el feminismo, es fascinante que todo este trabajo erótico sobre el propio cuerpo, te pongas como te pongas, responde a satisfacer la mirada masculina. Entonces, cuando la gente dice, me pongo así porque quiero, nunca se pone porque quiere con una túnica en la cabeza, ¿sabes lo que digo?
Uh-huh.
Siempre es exactamente lo que quiero, coincide con lo que los hombres les gusta. Entonces, a lo que voy es a que me fascina en el Tinder, creo que era, que las chicas que ponen, eso digo, las 5 o 6 fotos, algunas sean tan descaradas de decir, ya sé que os miráis los culos, pero te voy a poner una foto de mi culo. otra foto de cuerpo entero, otra foto de lejos y otra foto en bikini en la playa que estuve este verano. ¿Sabes qué te digo? O sea que, nuevamente, antes era como más sutil que si conoces a alguien o vas al médico incluso, en fin. En cualquier contexto, los hombres podemos ser apelados por una persona que es atractiva y disimuladamente y con toda educación, pues al final entiendes si tiene este o qué cuerpo. Pero por eso lo de Tinder me parece tan violento de decir, no, mira, aquí está, mira mis tetas, así. ¿Las ves bien? Escote, pum. ¿Sabes lo que digo?
Sí, sí.
Una foto demasiado... ¿Para qué nos vamos a engañar? Si quieres saber si tengo buen culo, mira, foto de vuelta para atrás para que lo veas. Y me parecía como, madre mía, ¿cómo voy a quedar? Es que es a lo que yo iba con lo que no funciona a... o sea, gente como yo en Tinder es imposible, porque para empezar soy microfamoso, entonces me daría mucha vergüenza. Y si no fuera microfamoso, también me daría vergüenza. O sea, es todo vergonzoso, pero sobre todo, ¿cómo vas a quedar con una chica que lo que te dice es, ya sé que sois idiotas, mira, esto es lo que te gusta, te lo enseño, ¿quieres? Sí. Entonces quedas con ella y le dices, ¿qué le dices? Yo venía aquí por esta foto. ¿Sabes cuánto digo? Es que es muy embriagador para uno mismo verse sí, sí. en esa situación de, soy un bobo que va... que queda contigo efectivamente solo por sexo, solo por tu cuerpo, y además es evidente, entonces...
Pero entonces, ¿que ¿tú estás de acuerdo cuando se decía esto de hay que legislar sobre el Tinder? Cuando, no sé si era Mónica, no, si, Mónica García que no, decía
es imposible.
Lo del Tinder y tal y cual.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay una izquierda que a lo mejor reflexiona sobre esto y me puede parecer bien, interesante.
Hay gente que ha dicho que hay que legislar el Tinder.
No sé si Mónica García, no. Pues, no quiero aventurarme, pero...
No sé, tío.
Si llegaron a hablar un poco
es muy complicado.
De eso, de controlarlo.
Ya te digo que yo ya como... no soy tan perro viejo, pero ya llevo algunas décadas viendo cómo evolucionan las cosas, es que siempre evoluciona hacia lo peor. O sea, lo que es hoy criticado, o sea, la gestación subrogada, que a mí me pone los pelos de punta, si no se acaba con ella, dentro de 20 años será el modo normal de tener hijos. Porque, vamos aquí los intelectuales y los puritanos, es un horror, cómo puedes vender bebés, bla, 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 pero no, pero ahí están, pum, 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 y cada vez más gente, y cada vez más gente, y dentro de 20 años será como, es lo más normal del mundo, quieres un niño, pues lo encargas, lo pagas. Entonces, no creo que se pueda legislar ni parar de ninguna manera.
¿Eres pesimista con el futuro?
Yo muchísimo, muchísimo. A mí, como he dicho muchas veces, a mí el tiempo en el que vivo me pone los pelos de punta. Es un mundo horroroso. Tú,
claro, ¿ah, sí?
Tú tienes 23 años y crees que esto está bien, ¿no? Esto es horrible. O sea, no te sabía ni por dónde empezar, pero vamos, tengo alguna...
No, es horrible. Es horrible, pero
tengo alguna...
mi idea es que no tampoco era tan bueno antes. Esa es mi...
Era muchísimo mejor.
Mi percepción.
No tienes ni idea de la mala suerte que tuviste de no nacer en el año que nací yo.
Eres
la mejor década de la historia, y estamos aquí un montón de ellos defendiendo este capricho etario. Es los años 90. La mejor década de todos los tiempos. El mejor cine de todos los tiempos y la mayor libertad creativa ever, tío. Que lo sepas. Bueno, ¿a qué voy? No quiero irme sin decirte
sí.
cuando aborrezco los
ya
tiempos...
Ya te despides tú. Ya tú
no, mismo. Pero antes, si cambiamos de tema, se me va.
Sí.
Es que lo tiene en la cabeza, que como a veces me... No es que esté en promoción, pero vamos, me han llamado a varios sitios y lo he dicho varias veces. Yo lo que quiero decir cuando los tiempos me parecen horrorosos es que como segoviano... O por carácter o lo que sea, yo soy muy fan de la lógica, el sentido común, la verdad y los hechos. Entonces, cuando yo te digo a ti, si me quiero vender, digamos, como soy un tío con mucho mérito, yo vengo de una casa donde no había ningún libro, en el sentido de ningún libro. Mi familia no tiene ningún contacto con ninguna profesión que tenga el menor interés. Nadie a mi alrededor tiene ningún contacto. ¿Sabes lo que digo? Vine a Madrid.
Me suena de algo.
Vine a Madrid y mi único contacto era mi tía, que era peluquera y vivía en Argüelles. ¿Vale? Entonces, cuentas eso y dices, pues tiene cierto mérito donde has llegado. Vale. Pero es que luego preguntas a otro y te dice lo mismo y es mentira. Y no hay ninguna diferencia. Por ponerte un ejemplo, yo traté a Bob Pop, Roberto Enríquez, al que mandarás también un saludo, supongo.
Sí.
Porque nunca se sabe dónde vamos a acabar, ¿verdad?
No, nunca.
No, me parece bien. A mí no me cae mal, me parece un tío inteligente, me parece bien. Pero yo le he tratado durante un par de años, hace 10, y yo he comprobado cómo era su vida diaria. Y me parece muy bien cada uno que haga lo que quiera, pero Bob Pop el otro día tuiteó... No, dijo una cosa con Ángels. Ay, que fue... Cuando voy en el metro, estoy a punto de decir a la gente que no lea lo que está leyendo. No he ido al metro nunca. ¿Sabes cómo te digo? A eso me refiero de que vivimos un mundo en el que lo cierto y lo incierto no tienen ningún sentido. Entonces yo no puedo vivir en ese mundo.
No tiene ningún sentido ni ninguna importancia.
O sea, es más importante que mi mentira, mi relato, emocione a mis clientes que tu verdad. Entonces yo no puedo con eso.
O sea que entonces vivimos tiempos de impostura.
Es
¿no?
como la última que he visto, bueno, el Beckham.
Sí.
En la serie de Beckham se ha corrido un clip. Yo veo muchas series porque tengo que hacer reseñas. Esta no la he querido ver, pero el clip es muy famoso, lo habrás visto.
Sí,
ella dice,
de la mujer.
Yo era clase obrera.
Ajá.
Entonces claro, si no está ahí su marido para pincharle un poquito, te puedes quedar con que ella es clase obrera como Georgina. Georgina es una tía, la mujer de Ronaldo,
uh-huh.
que salvo que alguien lo desmienta alguna vez, trabajaba en una tienda de ropa. ¿Sabes? Esa historia es su historia y es una historia real y ella merece, digamos, ser evaluada por lo real. Pero si te viene otra tía pija del Rolls Royce y te dice lo mismo, yo soy casa obrera, es una falta de respeto. ¿Sabes qué te digo? Y eso es el mundo en el que vivimos.
Es verdad que sale, para la gente que no había visto, sale Victoria Beckham en un sofá hablando a cámara.
Éramos casa obrera.
Éramos casa obrera. Y sale David Beckham, majérrimo, en una esquina de la cocina y cariño, ¿en qué coche te llevaba tu padre al colegio? Y
entonces dices, en un Rolls Royce.
En un Rolls Royce. Entonces, no eres... ¿Sabes? Pero te voy a decir una cosa, y ahí estoy en conflicto con el invitado. Por ejemplo, Julio Iglesias. Julio Iglesias también hay una leyenda sobre él. Que el portero que iba para el Madrid, el accidente, el chico...
esto lo he visto hace poco.
El chico que quiere llegar... Bueno, el chico tenía una posición económica favorable, tuvo contactos favorables...
¿En qué conflicto tienes conmigo?
Conflicto, digo, en que también la mentira antes operaba.
Sí, pero ahora es totalmente... Sí, claro, porque yo me acuerdo...
Sí, ahora puede estar extendida en todo...
Sí, pero que antes era... Yo creo que nuevamente antes pues, había menos gente que sabía el secreto del funcionamiento del mundo y prácticamente se reducía quizá a cierto entorno artístico. Yo me acuerdo, para seguir con este mismo tema, de ella baila sola. Una vez le preguntaron, oye, ¿es verdad que se descubrió tal productor tocando en el Retiro? Y ella dijeron, ja, tocamos una vez, pero queda tan bonito decirlo. Entonces ese mundo de queda tan bonito decirlo, que es el mundo en el que vivimos ahora, pues yo no lo comprendo.
Para ir cerrando, vamos con unas preguntas cortitas para cerrar. ¿Cuántas horas al día trabajas, más o menos?
No lo sé. Los autónomos no sabría
decir. 12, vamos a decir.
Entre 24 horas y 40 minutos.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente en tu vida?
Pues por no decir las típicas, una que se llama The Night Of. Y, bueno, True Detective, la primera temporada también.
¿Eres un hombre nostálgico? ¿Muy, muy nostálgico?
Pues yo creo que sí, al final, sí.
¿Lo mejor de Segovia qué es? Que tú eres de Segovia.
Pues eso, yo, poco más.
¿Lo peor de vivir en Madrid qué es?
Algo habrá malo, pero a mí me encanta Madrid.
¿El libro que estás leyendo ahora cuál es?
El saber ligero.
¿El cine español de los últimos años te parece...?
Muy bueno.
¿Algo en especial?
Sorogoyen. Es una cosa increíble el talento.
Sí. Tío, muy inteligente además. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
¿Dando el nombre y todo?
Sí, dando el nombre.
No lo daría.
No el número de teléfono, pero sí el nombre. No darías el nombre de la persona más...
No, me acuerdo que... KSO, ¿tú sabes el rap algo?
El de rap, no sé nada.
KSO, él dijo, Maribel Verdú es la más tocha que tengo. Pues yo no te voy a decir.
¿Tú tienes a alguien más tocho que Maribel Verdú?
Pues probablemente sí, pero en este momento... Yo no llamo por teléfono nunca, yo solo escribo mensajes en realidad.
De hecho, no tengo ni tu teléfono.
¿No lo tienes?
No, porque me has escrito por Twitter.
Sí.
Hemos concertado esta entrevista por Twitter.
Si alguien te dice, Alberto no se llama por teléfono e hizo algo malo, es mentira. Pero yo nunca llamo por teléfono. Nunca.
Si estuvieras secuestrado y tuvieras que...
Tipo, una chica que dijera, no dejaba de llamarme para acosarme. Yo no llamo nunca por teléfono.
Vale.
Y si me llaman y no sé quién me llama, no lo cojo.
Ahora que nos acercamos peligrosamente, ¿fan de la Navidad? ¿Eres fan de la Navidad?
No. Soy fan de hacerles la Navidad a mis hijos porque... Pero yo, si yo no tuviera hijos, vamos. De hecho, ya, los últimos años ya ni pasaba. No sé ni qué día estaba.
No importa si vas o no, pero la canción que pides en un karaoke, ¿cuál sería?
¿Un karaoke?
No, un karaoke, sí. No importa si vas o no. Ese es el preámbulo de la pregunta. Importante tener en cuenta.
Ah. No sé, tío. ¿Una de Rafael? ¿Cómo se llama una de Rafael?
¿Cantas Rafael?
No, es que de repente me venía a la cabeza una canción un poco ridícula, pero no. Como una ola, ¿es Rafael? Eso es de
sí, bueno, como una ola la canta Rafael.
No, como yo te amo.
También.
¿No es lo mismo como yo te amo que como una ola?
Sí, ¿no? ¿No es lo mismo? ¿No? ¿No es lo mismo?
No, como yo te amo.
Ah, no es lo mismo.
Como
no
yo
mismo.
Te amo es que me parece muy bonito.
Sí, vale, pues sí.
Me parece muy bonito.
No es lo mismo. ¿La peli que más veces has podido ver en tu vida cuál es?
No, sin duda Annie Hall. Y esto lo explico, pero...
¿Annie Hall?
¿Sabes por qué? Porque yo te hablo de los 90, no había internet... Tenías un VHS, no tenías muchas películas y te veías siempre la misma. Del mismo modo que el disco que más he escuchado es uno de Dire Straits porque era el único disco que tenía.
¿Qué le dirías al Alberto Olmos de hace 20 años?
No te metas aquí.
No
vengas al mundo de los libros.
No vengas al mundo de los libros.
Estudia ingeniería.
¿Tienes carnet de conducir?
Sí, caducado seguramente.
¿Caducado? ¿No conduces entonces?
Nunca he tenido coche en mi vida.
¿Nunca has tenido coche? ¿Ni necesidad?
No, en Madrid no hace mucha falta. ¿No?
¿Ni ganas de...?
Tengo ganas de tener un Ferrari y contaminar todo Madrid, porque parece que eso sí que está permitido, pero yo lo que quisiera es que la gente que no tenemos coche tuviéramos una especie de carnet de puntos de contaminar.
De contaminar.
O sea, es que no se nos valora. O sea, yo contamino tan poco que me molesta cuando me señalan con el dedo porque la botella de lo que sea lo tiro no lo puedo tirar. O sea, yo he ahorrado muchísimo dióxido de carbono a esta ciudad.
¿El último concierto al que has ido?
Uno que no me gustó nada, que era Placebo. Placebo era, sí.
Bueno, para ir cerrando, tengo una canción. ¿Te acuerdas de Creep? De Creep, la canción de Radiohead. Pues hay una, una versión. Pónmela. Es una versión bien bonita que canta un coro de voces blancas, de niños vírgenes que a los que la voz todavía no se les ha desarrollado, y cantan esta versión de Creep que suena muy bonita, mira. ¿Conocías esta versión de Creep?
No conocía la versión.
Pues está muy...
De hecho, la letra de la canción que cito en mi libro no la conocía, porque yo cuando sonaba esta canción, que era en el 93, cuando yo llegué a Madrid, probablemente no tenía el control del inglés suficiente, pero luego la letra es exactamente en mi libro también.
Sí.
Veo una chica muy guapa, yo me siento que no soy nada. Y...
Por eso la he puesto. Está todo pensado en este programa. Sí, está todo hilado, finalmente, por un hilo invisible que dirijo yo. Alberto Olmos ha escrito Tía Buena, una investigación filosófica. Lo ha publicado Círculo de Tiza. Y además tiene... Alex de la Iglesia te ha escrito... ¿Pero que es amigo de...?
Un poco amigo, sí.
¿Ah, sí? Ah, pues dile que venga. La persona que está muy liado siempre, Alex de la Iglesia.
Sí, no sé cómo puede hacer tantas series y películas al mismo tiempo, pero bueno.
Alberto, suerte con la columna, con los libros y con la vida y con todo en general.
Muchas gracias, tío.
A ti, un abrazo. Próximo domingo, más y puede que hasta mejor, aquí en la radio, aquí en el taxi de la Onda de Madrid. Adiós.